Las estrellas del rock somos ganadores, por lo que hay que aparentar que todo lo que hacemos es un éxito. Nuestro look ha de ser cuidado y atrevido. A un auténtico rockero, además, le gusta el cuero y el negro. Un clásico es llevar una camiseta ajustada, pero ojo, solo puede ser de dos colores, blanca o negra, y nunca llevarán estampados. Nuestras prendas deben de tener solera, deben de estar un poco gastadas. Nada de llevar el conjunto que nos acabamos de comprar en la tienda. En los pies siempre llevaremos botas de cuero. Y aunque haga 40 grados, no nos quitaremos este uniforme. Es lo que tiene ser una auténtica estrella del rock. Los accesorios son muy importantes. Siempre llevaremos alguna calavera en los anillos, pulseras o collares. Siempre plata, no nos gusta el oro a los rockeros. Además, también podemos recurrir a ese pañuelo en la cabeza y a unas gafas oscuras. A los rockeros nos gustan las motos, chopper, custom, que haga ruido. Así que vete apuntándote a la autoescuela y a ver si te vas colando en algún grupo de moteros. Debemos de aparentar que tenemos todo bajo control y de que nos va genial. Por eso la sonrisa nunca se nos borrará de la cara. Nunca tengas prisa y deja que un pequeño aire de chulería te invada. El único instrumento que puede transportar una verdadera estrella del rock es la guitarra y como mucho la púa. El resto, déjaselo al equipo técnico. Nunca madrugues, y en un bar solo puedes pedir whisky o cerveza, y en su caso, algún chupito, pero nunca poniendo caras. Además, es importante ir rodeado de un buen grupo de secuaces que vayan vestidos igual que tú. Ahora que sabes cómo tener el estilo de una auténtica estrella del rock, solo te falta componer un hit.
Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
¡Algo de mi mente que yo está aquí!
Ahora tenéis ganas de tocar bien el bar con
pantalones. Si no lo pongo de frente porque si no se puta.
Obvio, Lucía.
Sí, sí,
sí.
¿Y Jorge?
Hola, sí, 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 sí. Plan de prueba. Oído derecho, oído izquierdo, oído derecho, oído izquierdo.
¿Y Emilia?
¿Viste que vos tenés una puntita ahí en
un juego? Me partieron.
Aquí comienza la temporada 14 de El Piloto.
Esto está bien cool. Entonces miren, piloto, copiloto, wow, nunca en mi vida creo entenderle a...
Conducción.
Sabían que poseía riquezas. Acudieron los cuatro en motocicletas y armados.
Gonzalo Ramírez.
Era un sujeto con casco, carmesí, un niño.
Y Fabricio Ledesma.
Yo vestía mi outfit camuflado, luqueado, para ir a Punta de Rieles a ver a mis muchachos.
Na 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 knees.
jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your
Sean ustedes bienvenidos al tercer programa de la temporada 14 de este ciclo 2021 de El Piloto Homo se recibiría satélite a nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio Ledesma.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, Gonza, ¿cómo están? Yo muy contento de estar aquí en el programa número 3 del Piloto Ciclo 2021. Acá desde Colonia del Sacramento, con un día parcialmente nublado. Pero como este no es un programa que habla sobre el clima, vamos a ver cómo lo veo siempre cada vez más feliz a usted, señor.
Estoy muy feliz porque estoy participando.
La producción me dijo que tengo que simular estar feliz.
Y parte de este programa.
Qué bien, Gonza. La verdad que me alegra mucho verlo a usted tan contento y que tenga muchas razones para ser feliz.
Me delineé los ojos hoy, inclusive, y si usted ve el rasgo de mi labio inferior, también tiene una pintura que resalta mi sonrisa.
Sí, es como una pintura surrealista. No sé, me hace acordar un poco al Joker.
¿Quién es? ¿Un amigo suyo? ¿Quién es el Joker? Ah, el Joker es usted se refiere al Guasón. Usted lo dice en inglés. Bueno, me parece muy bien que domine las dos lenguas, además de la suya y...
yo domino varias lenguas, Gonzo.
Le escuchábamos en la primera cortina a Richard Cheese, que es no es otro que Ricardo Queso, más conocido para los amigos. Es más Jonathan Davis, nació el 27 de noviembre de 1965 en Nueva York. Conocido por su nombre artístico Richard Cheese. Es un músico y cómico estadounidense, líder de la banda Richard Cheese and Loges Against the Machine, una banda de Los Ángeles especializada en versiones y actuaciones cómicas, interpretando canciones populares a un estilo lounge swing, con reminiscencias a Frank Sinatra, Dean Martin e inclusive mismo Tony Bennett.
Una excelente cortina, porque, como le decía tras cámaras, es una canción que me hace recordar mucho a lo que es Showman, a lo que son los... Atiendan ese teléfono, por favor.
No, a ver, pibe, atendeme el teléfono.
Ahí va, ahí atendido.
Entre los grupos versionados por Richard Cheese se encuentran Nirvana, The Offspring, Radiohead, Guns N' Roses, Madonna, White Stripes, U2, Outkast, Coldplay, Depeche Mode, Pink Floyd, Muse, Oasis, Metallica, The Prodigy, Beck, Rage Against the Machine, Slayer, Slipknot, Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down, Weezer, Britney Spears, Green Day, Cypress Hill, Nine Inch Nails y bueno, Led Zeppelin y una cantidad de... Ah, también la banda sonora de Star Wars está hecha también por Richard Cheese. Lo pueden googlear, se los recomiendo, a mí me gusta mucho y le he mandado el disco a Ledesma para que lo escuche.
No sé si se ha dado cuenta de la evolución que ha tenido en el idioma extranjero, el inglés en este caso, su pronunciación. Antes usted, en vez de decir Star Wars, diría Star War, y en vez de decir, no sé, otra banda que dijo ahí, lo decía como hispanizada.
Sí, bueno, en realidad yo hice 8 años en el Instituto Absinthe Rage. Y ahí estudié, hice todos los años de inglés, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el tema del día de hoy? No sé si escuchó la cortina, la presentación, inclusive el tema de Ricardo Queso.
Sí, analizando un poco todo lo que es la cortina, la presentación, yo puedo asumir que el tema de hoy viene por el lado de las estrellas de rock. Ya aparte, siguiendo un poco con el programa número 2, que era las estrellas, ahora nos pasamos de estrellas, pero a otro tipo de estrellas, ¿no? De rockstar.
Usted cada vez está más cerca de la producción, está pensando casi igual, le diría.
Sí, lo que pasa es que a veces congeniamos, muchas veces no, muchas veces como que chocamos con la producción, la mayoría de las veces diría yo, pero a veces sí, a veces congeniamos.
No sé si la producción es muy predecible o usted está evolucionando a un nivel increíble, no sé para qué lado llevarlo, pero...
La segunda me parece.
Le pegó. En realidad está inspirado en un amigo. Usted sabe que este año nos escuchan, muchos músicos amigos que nos han escuchado durante años, pero también este año engrosa nuestra lista de oyentes, que ya son bastantes, más de
de 8. Leo Chozas. Leo Chozas es el frontman de la banda Clandestino. Y, en fin, él me, el otro día me decía, me pedía consejos porque, bueno, él se ve, se ha visto en un par de conciertos desalineado. Y, bueno, me decía, no, pero yo no sé qué hacer. Y, bueno, este programa es para él.
Un saludo grande a Leo. Leo Choza, digo, porque yo veo que usted dice Leo Chozas, por ahí hay más de un Leo, entonces por ahí lo dice en plural. Pero le mando un saludo a Leo, que bueno, si tienes muchas dudas sobre cómo ser una estrella de rock, o una estrella en este caso de la banda Clandestino, que la pueden escuchar, es semejante banda, bueno, este programa es para ti.
¿Dónde pueden escuchar Clandestino?
Clandestino... Todavía no lo pueden escuchar por Spotify, porque no hemos subido el tema propio, que es El Ritmo de la Vida. No lo he podido subir a Spotify, pero pronto sí. No, pero cuando entren al Instagram, -grupo-clandestino-, ahí van a escuchar algunas de las versiones que hemos realizado. Así que ahí pueden escuchar la banda.
Insisto que mucho guión bajo. ¿Cómo ser una estrella de rock en el trabajo, incluso si no tienes talento? Esto obviamente no es para nuestro amigo.
No.
Leo Chozas.
Todo lo opuesto.
Es un título genérico, tampoco es que vamos a decirle, ¿no? A él. Seamos realistas, el talento está sobrevalorado. El mundo está lleno de personas increíblemente talentosas que siguen siendo desconocidas y poco apreciadas. Al mismo tiempo que las personas marginales y completamente sin talento, y pone como ejemplo a Justin Bieber y Kim Kardashian, quienes capturan y mantienen con éxito la imaginación del público. No sé por qué, yo tengo todos los discos de Justin Bieber, me parecen piezas musicales extremas.
Igual, yo considero que Justin tiene talento, porque en realidad ya creo que desde los 8 años empezó a tocar el piano, y a partir de ahí subió un video de YouTube, me acuerdo, sí, cómo crecen estos niños, y después hizo famoso, pero me parece que algo de talento debe tener este retoño.
Todas las músicas tienen cierto talento, ¿no? Porque no le guste a algún que otro no quiere decir que esté mal, yo qué sé. Me parece que un poco... Ya el artículo ya no me gusta, me voy a quejar con la producción. Lo mismo es cierto en el lugar de trabajo. La compañía típica está llena de personas brillantes y creativas que se quedan atrapadas haciendo el trabajo pesado o apoyando a sus colegas menos talentosos, pero más exitosos. Y al mismo tiempo, en cada organización siempre hay una o dos personas que tal vez no son tan talentosas, pero que logran brillar, pase lo que pase. Usted, eso en Clandestino no pasa, porque son todos brillantes, ¿no?
Sí, ninguno carece de talento. En Clandestino somos todos estrellas brillantes.
Tienes que no diga nada de lo que hablamos la otra vez.
Esas personas, por supuesto, son las estrellas de rock. Esto no quiere decir que no haya estrellas de rock en la música y el lugar de trabajo, que realmente tengan talento. Es solo que el talento, francamente, no es tan importante como saber cómo destacarse entre la multitud. Bueno, eso es una forma de talento, ¿no? El artículo, en realidad, como digo, te demostramos cómo tener ese poder estelar, independientemente de la cantidad de talento que tengas.
Es que claro, en realidad una persona, un músico, un artista en general puede no tener talento para la música en sí, pero puede ser un showman. O sea, puede estar comerse el escenario, estar en el escenario y que toda la gente lo admire por el hecho de la actitud que tenga, ¿no? La esencia.
Se me viene a la cabeza a Pomelo, ¿no? Personaje de Capusotto.
Claro, ahí va, eso mismo.
Las estrellas de rock en la industria de la música tienen ganchos visuales que te ayuden a identificarlos de un vistazo, a veces por una forma de vestir, pon ejemplos como Cher, Lady Gaga, y a veces un peinado específico como Ariana Grande o Erel Jankovic. Pero la idea es adoptar una apariencia distintiva y memorable. Las estrellas de rock en el mundo de los negocios hacen lo mismo. Un ejemplo más obvio son los pantalones negros característicos de Steve Jobs y el cuello de tortuga negro. Hay otros personajes famosos que se visten totalmente de blanco. O el caso de un gurú del marketing que luce un maquillaje dramático, incluso durante el día, y un vendedor que usaba un sombrero ridículo, pero inolvidable. Eso pasa en las ferias comerciales.
Sí, el ejemplo de Kiss, también la banda que se maquillan todos para ir a tocar. Y hay sí, muchas bandas que tienen distintivos. Incluso creo que Rammstein en cada show tiene como todo teatralizado de alguna forma. Tenacious D, que es la banda del actor Jack Black, también tienen esa característica, esa particularidad, que en cada show, además del show musical, tienen otras cosas con las que la gente puede tal vez distraerse, ¿no? No, la palabra no es distraerse, sino disfrutar de lo visual.
En ese pantallón internacional escuchábamos, bueno, todas las bandas. Y yo le traigo un ejemplo claramente de Uruguay, como es el Cuarteto de Nos, que empezó sus conciertos haciendo ese tipo de cosas.
¿Usted sabe que se está formando una banda tributo de Cuarteto de Nos aquí en Colonia de Sacramento? Muy pronto habrá más noticias.
Bueno, me parece muy bien. Depende de qué disco empiece.
Es una mezcla, discos viejos y discos nuevos, pero los viejos no van a ser los temas esos que hay polémica, sino que son los temas que se pueden cantar actualmente.
Emana confianza excesiva ese segundo consejo. Incluso si tienes mucho talento, se necesita mucha chutzpa, que es, entre paréntesis, es audacia e insolencia, para subir y comenzar a cantar. Más aún, si tu talento es poco, la única forma de sobrevivir es tener confianza tan increíble en ti mismo que tu audiencia te lleve a tu propia autoevaluación, que es lo que hacemos nosotros jueves a jueves.
Le está diciendo, tal cual, jueves a jueves hacemos eso. ¿Le está diciendo insolente al señor Leo Choza?
No. Acá dice eso, que incluso si tienes mucho talento, se necesita mucha chutzpa. Chutzpah. Audacia y yo no, la primera vez que escucho esta palabra. No es usted.
No, yo nunca la había escuchado tampoco.
3. Busca un desfile y ponte al frente. Por ejemplo, si hay algún desfile ahí en Colonia, que se ponga al frente Leo. Las personas que son realmente talentosas tienden a trabajar largas horas para perfeccionar su oficio. Y eso está perfectamente bien si amas el oficio por sí mismo. Las estrellas de rock, sin embargo, tienen un sentido infalible de lo que la gente quiere escuchar y luego le dan lo que quieren. Por eso es que, por ejemplo, Taylor Swift no es tan talentosa, francamente. Dice acá, yo no tengo nada que ver. Taylor, si estás escuchando el programa, ni Fabricio ni yo dijimos esto, es lo que está escrito en el artículo que nos dio la producción, ¿eh? No, porque después vio que aparece
arreglen, en el documento. Arreglen la producción después.
Ya estamos pagando desde el juicio del año pasado. Es mundialmente famosa. Mientras que Muse pone talentos poco peculiares, siguen siendo para un nicho. Insisto que lo dice el artículo.
Sí, digo, el tema del talento es subjetivo, ¿no? Por ahí el artículo dice que ciertas bandas no tienen talento y otro puede opinar que sí. ¿Quién mide qué es el talento en una persona o en una banda?
El éxito, capaz. Con doble S.
Pero hay muchas personas talentosas que no tienen éxito. Yo he visto muchas personas...
Bueno, no sé, pero ahí entra en la discusión qué es éxito.
Bueno, cuando usted dijo éxito, claro, me sonó al éxito rotundo de ser popular, pero es verdad, el éxito en realidad es interno. Cada uno sabe cuándo llegó el éxito.
Un éxito puede ser que nos escuchen 8 oyentes, de los cuales a los 8 los conocemos y a los 8 le tenemos cariño. Ese puede ser un éxito.
Sí,
que en o puede ser un éxito que nos escuchen en todo el mundo, de gente que no conocemos.
Eso, claro, hasta eso es subjetivo, ¿no? Cada uno considera el éxito de forma diferente. Tal vez para vos el programa es un éxito y para otra persona puede decir, no, pero el piloto lo escuchan 8 personas, qué éxito, no, por favor.
Da crédito en público y frecuente a tu banda de respaldo. Cuando las estrellas de rock actúan en un escenario, siempre hacen mucho ruido de su banda, presentando a cada uno por su nombre y permitiéndoles realizar un breve solo. Al hacerlo, la estrella no solo es amable, cada estrella de rock que una banda da respaldo hace o rompe una actuación, así que es mejor mantenerlos felices y orgullosos de estar en el escenario previamente a tu banda.
Sí, eso sin dudas, le das más motivación al músico si le dejas un mini espacio cuando lo presentas.
Del mismo modo, si eres una estrella de rock, debes dar crédito, elogios en forma constante. Y publica todos los que trabajan contigo y para ti. Si eres realmente sincero, tus compañeros de trabajo no se molestarán con tu visibilidad, sino que reclutarán activamente para que formes parte de su equipo. Es decir, una vez que capturas el centro de atención, comparte a Gloria. No, la Gloria, perdón. Está perfecto, yo qué sé. El artículo igual no me parece muy... Porque trata una estrella de rock, depende también cómo se lo mire, ¿no?
Claro, ¿por qué ser una estrella en realidad? ¿Cómo se define una estrella de rock o estrella de lo que sea en el cine, por ejemplo? Porque ahí va, viene de la mano con el talento, con hilar muy fino en las características de esa persona. O sea, y esto siempre es todo muy subjetivo, lo que es ser una estrella y lo que es el éxito.
Exactamente. Por ejemplo, Clandestino puede estar feliz cuando lo escuchan gente en la feria, como ha sido el caso en Montevideo, tocando a la gorra muchas veces en ferias vecinales, o dando un toque en un boliche, o dando un toque en un festival.
Claro, sí, yo creo que por ahí pasa, ¿no?, el éxito. Yo creo que nosotros, o sea, en la banda, en Clandestino, somos exitosos en cada uno de los toques, ya sea para amigos o ya sea para tantas personas, porque en realidad la felicidad yace en compartir eso con gente querida, la música en este caso.
Vamos a ir con un profundo tema musical que la producción ha elegido para esta ocasión, para graficar de alguna forma lo que acabamos de leer. Vamos a escuchar de la gente de 31 Minutos al compañero Freddy Turbina, y el tema se llama Mi Equilibrio Espiritual.
Sí, hoy es un día muy especial.
¿Por qué?
Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Volante y cuidado, niños, que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial,
si él es genial,
inmortal, ya no existen las rueditas.
Soy genial,
si él es genial, inmortal. Rodillas peladas,
nunca más nunca.
Vergüenza en la calle,
nunca más nunca.
Risas del niño,
nunca más nunca.
Burlas de nadie.
Oh, ese es el famoso Freddy Turbina.
Sí, y dicen que no duerme.
Soy genial,
sí.
Ya no existen las rueditas.
Nunca más nunca.
Rodillas peladas.
Nunca más nunca.
Vergüenza en la calle.
Nunca más nunca.
Risas del niño.
Nunca más nunca.
Burlas de nadie.
Siempre por siempre.
Mi pelo al aire.
Son dedos ruedas.
Domino la calle.
No necesito
ciclovías al
golpe.
Buenas, miren a quién traje conmigo.
¡Un perro!
¡Qué lindo!
Sí, me pareció una buena idea tener una mascota.
Pero tenemos que conseguir alimento y todo lo que necesita para convivir con nosotros. ¿A dónde podríamos ir?
Yo sé a dónde tenemos que ir, a Delirraciones.
¿Delirraciones? Sí, Delirraciones.
Todo lo que necesitas para tus mascotas en un solo lugar. Alimentos balanceados, pensionado canino, criadero de perros salchichas, productos veterinarios, estética canina, traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo. Podés contactarnos al 099-3916-70 o al 099-2457-11. Visítanos en Instagram, arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099-3916-70 o al 099-2457-11.
Bueno, quería desearles felicidades a los recién casados, que lamentablemente se casan y bueno, ya la vida para ellos termina.
¿A tu fiesta le hace falta un comediante? No esperes más. Si querés a Diego Matton animando tu evento, contáctalo al 099-21-41-47. Sí, Diego Matton, comediante, 099-21-41-47.
Bueno, ¿pinta comer unas pizzas?
Dale, sí,
de más. De una.
A mí no me gusta la pizza. Yo me comería un calzón igual, o algo más, no sé, porque la pizza no me gusta.
Siempre siendo la contra, cabeza. No puede ser así. Todos pedimos pizza, vos pedís otra cosa, no, tenemos
pizza. Se me acaba de ocurrir una idea, mirá, llamemos a Pizza Lucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor y reparte en todo Colonia de Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicás por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí, 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
¡Planazo!
Y seguimos en el piloto, en el segundo bloque de este programa, y estoy súper feliz. Se nota, ¿no? Se me nota porque estoy saltando en este momento.
Pero como cuando usted salta se le despeina esa cabellera larga que tiene usted. Bueno, la verdad que la felicidad es... Deje de saltar que se va a transpirar todo, digo.
Ah, me cansé.
Ese calor. No, que yo también estoy muy contento, la verdad. Realmente estoy contento. Estoy tan contento que se me lengua la traba. Mira, con eso le digo todo. Y la... Te juro que la canción esta que acabo de escuchar a 31 minutos me llegó mucho al corazón.
En este segundo bloque vamos a estar en el espacio de siempre, que es La Estrella, que es Y Le Va Como el Culo. Ese es el segundo tema que vamos a hablar, porque bueno, uno puede ser una estrella de rock, una estrella en diferentes manifestaciones culturales, pero le puede ir como el culo, ¿no? Y no por eso... Y no por eso ser poco exitoso, porque le puede ir como el culo de tal forma de que el tipo sobrepasa el éxito. ¿Me explico lo que digo?
Ah, sí, como el extremo.
Claro, hay gente que es buena porque le va como el culo.
Puede ser. O sea, mi pregunta igual es la siguiente. Es como que le dedicamos el programa a Leo y empezó el primer artículo diciendo para la gente sin talento. Y ahora, para los exitosos que le va como el culo. O sea, ¿estará contento Leo de escuchar este programa?
Bueno, no tengo idea. En realidad no está apuntado a Leo. En realidad, como le digo, el tema radica en que él se arrimó a la gente de la producción. Específicamente estuvo hablando con Susana. Y él le decía,
Susana,
una de las productoras. Y él le decía que quería ser cómo ser una estrella de rock. Y Susana fue, habló con Mirta y bueno, eso salió eso. Toda gente de la producción.
Sí, Susana y Mirta, no sé. Está bien. Yo lo pasa de la producción, como te digo.
Es grande.
El único contacto. el único contacto que tengo con la producción tal vez es cuando me mandan por mail el archivo con el ¿cómo se llama? La planificación del programa. Pero no conozco personalmente a nadie de la producción. Ahora recién me estoy enterando de que hay una Susana y una Mirta, por ejemplo.
Ay, esas son dos de las, como le digo, es una producción, es un equipo de, es nosotros, como siempre en los programas, ¿no? Brillan solamente dos personas, y atrás de estas dos personas, detrás, hay una cantidad que hacen que este programa sea maravilloso jueves a jueves.
Claro, gracias a esas personas nosotros podemos brillar, por así decirlo.
Exacto.
Son como el enchufe de nosotros.
Gente que está en la sombra, ¿no? Que no le gusta ser conocida. Susana y Mirta particularmente les gusta estar siempre bajo la palestra. Inclusive, quizás Susana y Mirta no sean sus verdaderos nombres, ¿no?
Sí, deben ser seudónimos, casi seguro.
Le pidieron ser Superman. Perdió millones de dólares en caprichos y se murió de miedo en el castillo de Drácula. La vida excéntrica de Nicolas Cage. Nicolas Cage es uno de los ejemplos que la producción se pensó en esto mismo, ¿no? Cómo ser una estrella yéndole como el culo. Ese es uno de los ejemplos.
Menos mal que pronunciaste la G con la E como J, ¿no? O sea, como... Si no, digo, porque yo lo conozco como Nicolas Cage, pero está bien, está bien.
Es uno de los actores más versátiles y extravagantes a nivel mundial a lo largo de su carrera. No solo llamó la atención por su trabajo, sino que también por lo que dio fuera de ella.
Mire usted, así voy a conocer un poco más, porque no conozco mucho la vida de este terrible actor, terrible, como usted lo quiera tomar.
A mi entender, le digo algo muy personal, para mí no es mal actor, para mí es un muy buen actor, pero bueno, tiene una enfermedad, en mi humilde opinión.
Sí, yo no puedo opinar mucho porque creo que miré, no recuerdo qué película miré de este actor, y no puedo opinar con propiedad hasta que no mire varias películas y además de eso analice, ¿no?, un poco su actuación.
Miembro de una de las dinastías más legendarias del mundo hollywoodense, entre paréntesis los Coppola, Nicolas Cage supo construir una carrera a la altura de lo que siempre soñó. Desde muy chico, por su talento y capacidad, empezó a lograr trascendencia y protagonismo en los proyectos en los que se encomendó. En cine, por ejemplo, debutó en 1983 con Rumblefish, o, entre paréntesis, o la traducción, La Ley de la Calle, como se conoció por estos lados del mundo. Cuando tenía 19 años, sin embargo, debido a la crítica y a los comentarios, decidió un cambio significativo en su vida laboral. Su verdadero nombre es Nicolas Coppola, hijo de Aus Floyd Coppola, un profesor de literatura, y Joy, Vogelsang, bailarina y coreógrafo de profesión. Comenzando a desandar por su árbol genealógico, nos encontramos con un abuelo paterno, el reconocido compositor Carmen Coppola. La actriz Italia Penino era una de sus abuelas.
No sabía eso de su verdadero nombre, pensé que Cage era su apellido real.
No, él se lo... Bueno, más acá en el tiempo, la documentación certifica que es sobrino del cineasta Francis Ford Coppola y de la actriz Talia Shire, Adrian, entre paréntesis, de la saga Rocky. Todo el mundo se acuerda de ese personaje de Talia Shire. Y primo de los directores Roman y Sofía Coppola, del productor Giancarlo Coppola y de los actores Robert Carmine y Jason Schwartzman. Un apellido aristocrático para el mundo del cine que se repite de generación en generación, salvo por los dos últimos casos mencionados que llevan el paterno, aunque con la misma sangre artística recorriendo por sus venas.
Muy bien.
Justamente Francis Ford Coppola fue director de la película en la que Cage se probó en el séptimo arte. En ese entonces la palabra nepotismo fue una de las más usadas por la prensa y público en general, lejos que se hiciera foco en su labor. Todo el tiempo se decía de... Al no tener recorrido y estar haciendo sus primeras armas, su lugar se lo debía a su tío, que estaba protegido bajo su ala, y de ahí no podía salir.
O sea que le criticaron eso, que estaba en el cine gracias a contactos, por así decirlo, ¿no?
Confiado de su realidad, Nicolás rápidamente buscó otro camino para poder triunfar por mérito exclusivo en un mundillo de Hollywood. Ese mismo año protagonizó la comedia romántica Belly Girl, dirigida por Martha Coldridge, y para alejarse totalmente del apellido, adquirió el nombre artístico con el que se lo conoce hasta hoy, Cage. En alguna oportunidad contó que es fanático de Luke Cage, no sé si conoce el superhéroe de Marvel, no creo, no importa.
¿Luke Cage? No lo conozco.
Bueno, es un personaje en superhéroe de Marvel, por eso él adopta ese apellido y se quedó, y que por eso adoptó el nombre que lo identifica. Salvo en el 86, Peggy Sue Cotmarriott nunca más volvería a trabajar de manera directa con su aclamado tío. Sí tuvo el privilegio de ser dirigido por uno de los grandes referentes del cine, con los hermanos Coen, Alan Parker, Martin Scorsese y Ridley Scott, entre otros tantos, supieron dirigir a este Nicolas Cage.
Que no es Cajes, es Cage.
Claro. Nicolas Coppola era un pequeño niño muy asustado. Nicolas Cage es realmente quien soy. Incluso si en mi pasaporte dice otra cosa, no es un rechazo familiar. Simplemente tuve que reinventarme, declaró en su momento sobre la decisión tomada. Su vida siempre fue así, con determinaciones drásticas y constantes.
Qué bien, igual todo lo que hizo, ¿no? Para poder entrar por su propio mérito.
Con su nueva identidad, sintiéndose a salvo de los prejuicios, Nicolas se consolidó con su propio camino. Ya liberado del peso que intentó aplastarlo, apenas asumió su cabeza, casi todo lo que se propuso en los escenarios lo llevó adelante. La cuenta pendiente tal vez podría ser el convertirse en superhéroe. De chico fue un gran aficionado a las historietas, y de grande casi se pone en la piel de uno de los personajes más populares del género. Y acá viene una historia que quizás usted no lo sepa, pero se va a enterar a partir de ahora. En 1990, un muchacho, conocido director, un tal Tim Burton, quien venía de triunfar con Batman, comenzó a darle vida a Superman Lives, que iba a ser la silla de Superman, o el reinvento de Superman, basado en que Tim Burton había tenido éxito con reinventar a Batman, ¿no? ¿Se acuerda que Batman del 60 no es el mismo Batman que hizo Tim Burton, que era muy oscuro, que hasta el día de hoy lleva la sombra en los ojos? Eso lo hizo Tim Burton. Y bueno, le encargaron, le dijeron, vos, Tim, encargate, te vamos a dar una plata ahí, hacete Superman Lives, ¿está? Dale, le dijo él.
Ahí va.
Y lo había elegido para que se pusiera la capa más famosa. Eran tiempos en los que Cage había ganado mucha popularidad y el traje de superhéroe parecía que le quedaba pintado. Sin embargo, el filme nunca vio la luz. El proyecto quedó trunco en los días previos de rodaje. Y de esta manera, Nicolás se quedó con la gana de cumplir su sueño. No obstante, embolsó 20 millones de dólares, que era lo que le habían prometido. Bueno, está, de última. Claro, acá está él, el Jeito, ¿no? El tipo se quedó con 20 lucas en el bolsillo. Pero no hizo Superman.
No sabía, o sea, qué garrón. Es como que yo quiero, voy a salir en Batman, y por ahí me dicen no. Es como que terminé siendo un salado.
Dinero al margen, su fanatismo va más allá del frustrado intento de convertirse en el ídolo de su infancia. Y a su segundo hijo, fruto de la relación con la actriz Alice Kim, lo llamó Kal-El, que es el nombre original de Superman, ¿no? En el planeta de él, Kal-El.
Sí, seguro, sí. Yo en realidad no me acordaba, pero ahora que usted lo menciona.
Igual un hijo de puta, ponerle Kal-El al hijo, ¿no? Bueno, no importa. Fue una suerte de homenaje para quien lo acompaña desde su adolescencia. La frutilla de la colección interminable que tiene sobre el Hombre de Acero, que incluye una colección de cómics valuada en millones de dólares.
Impresionante.
Durante una entrevista en el año 2015 se refirió a ese tropezón que, visto desde el aplomo de la madurez, no considera una caída. Tenía una gran fe en aquella película, me hubiese gustado verla, pero en cierto modo creo que todos hemos salido ganando con el hecho de que no existiera. Ahora la gente puede imaginar cómo hubiera sido, y creo que esa imagen es más fuerte que la película terminada.
Sí, es como una frustración muy grande, porque como usted dice, como el artículo dice, mejor dicho, es un superhéroe como de la infancia, que uno sueña con personalizarlo de alguna forma, y estaba ahí. O sea, no es que era un sueño lejano, sino que ya estaba rodando la película y no terminó saliendo.
Lo que pasa es que, claro, uno ve la óptica de Tim Burton desde su cine, yo qué sé, la transformación que hizo con, con Batman, bueno, El jinete sin cabeza, Sleepy Hollow, es un peliculón. Entonces uno dice, oh, bueno, el que le gusta el cine de Tim Burton, dice, oh, ¿cómo hubiera estado que Tim Burton hubiera hecho Superman? Bueno, eso estuvo casi a punto de darse. Lo curioso, y más allá de que cada uno en lo suyo despliega talento, es que Cage y Burton nunca más coincidieron luego de que se cancelara esa película, sin haberse dado un motivo claro. Los entendidos sostienen que podría darse una gran dupla. En cambio, si bien los elogios son mutuos, no son pocos los que dicen que la relación laboral se rompió en ese momento, luego del paso en falso y promesas incumplidas.
Es que en realidad es lógico, o sea, tal vez no está comprobado, pero sería demasiado lógico que así hubiese sido, ¿no?
Se pudrió todo entre sí. Burton y él. Me parece que sí. Más allá de ese salto no se dio, el actor supo deslumbrar con su estilo a lo largo de los años. Es considerado la estrella más estrafalaria de su generación. Tiene la particularidad que trabaja en todos los proyectos en lo que es convocado, sin importar si va a ser protagonista o no. Le chupa un huevo. Hace cualquier película, y bueno, se nota, ¿no? En su filmografía hay películas que son zarpadamente malas y otras que son buenas. Pero bueno, si usted ha seguido la carrera de Nicolas Cage, se dará cuenta que tiene películas lamentables.
Sí, estoy buscando en realidad, acá justamente entré para ver las películas que tiene, y yo creo que no he visto ninguna con Nicolas Cage.
Qué
cintura
que tiene para no ver ninguna, ¿eh?
Ah, puto, pero, o sea,
una bocha de películas.
Estoy viendo, claro, todas las películas viejas y las nuevas.
Puta madre.
Es que siempre tengo su problema, ¿no? Que usted me dice, ¿cómo no va a ver esta película y no la vi?
Pero no, que pero hay varias. No es porque sea buena ni mala, estoy diciendo que el tipo ha hecho
muchas.
Es como no ver una película de Francella.
Sí, de Francella he visto la mayoría.
O de la China Zorrilla.
Sí, también.
Este costado brotó luego de perder su fortuna por malas inversiones. A esto me refería yo con lo que yo sé. Hubo un tiempo en los 90 en que malgastaba millones de dólares en obsesiones, dándose gustos innecesarios que lo dejaron en la ruina. Llegó a comprar en una subasta una cabeza de dinosaurio por la que pagó 276 mil dólares. Una sabiola de dinosaurio. Hola, sí, tenemos para rematar una cabeza de dinosaurio. Vamos a abrir la oferta con 10 dólares. 276 mil dólares. ¿Quién dijo eso? No, Nicolas Cage. Rematado. Y se lo llevó. Un tarado, ¿no?
Pero aparte de una cabeza de dinosaurio. Digo, está bien. ¿Vos, quién te quita los
velados? Sí, claro.
En mi casa tengo una cabeza de dinosaurio, pero bueno, pagar tanto.
Sí, sí. Luego tuvo que devolverla al gobierno de Mongolia, porque era robada. No. En su patrimonio contó con 19 casas, un castillo, 4 yates y 22 autos, entre tantos lujos.
Muy materialista, por lo que veo, ¿no?
Además fue encontrado culpable de evitar el pago de impuestos porque el fisco le obligó a pagar 6.4 millones de dólares. Porque, claro, el tipo en Estados Unidos te atrasa con los taxes, con los impuestos y te poman de parado, ¿no? 6.4 millones de dólares le hicieron pagar al tipo porque dice, estás debiendo guita. Apremiado, de un día para el otro tuvo que empezar a aceptar cualquier papel que le ofreciera y a vender propiedades para que sus finanzas lleguen nuevamente a cero.
Se fundió.
Claro, actor todoterreno, Nicolas Cage tiene su propia identificación. Eso es lo que lo sigue manteniendo en la cúspide con uno de los íconos del cine hollywoodense. A lo largo de los años intentó explicar su técnica interpretativa. Lo mío, dice, ¿no? Me vamos a hacer de cuenta que yo soy Nicolas Cage. Lo mío es ser fotorrealismo. Pero siempre quise que se supiese que actuando puedo romper barreras para convertirme en otra cosa. Soy muy fan de la sincronización artística, dijo Nicolas Cage. Sí, o sea, cualquier ómnibus me deja en la puerta, es lo mismo.
en resumen, ¿no?
En cuanto a su vida privada, las curiosidades también se dan en ese plano. Amante y fanático de la música de Elvis Presley, persiguió, así lo dijo él, a su hija, Lisa Marie Presley, luego de conquistarla cuando se pusieron de novios, a los 10 días por el altar. A los 4 meses estaban separados. Aquella relación estaba basada en el humor. nos reíamos mucho, destacó hace poco tiempo, al recordar ese matrimonio fallido. Pero una de las mejores anécdotas tiene que ver con su profesión, con su pasión por el trabajo que lo hacen referente. Ni siquiera el hecho de haber quitado un diente a propósito y sin que se lo pida para un papel que tenía que interpretar, se acerca a lo que se dio en el 2012, cuando estuvo en Rumania para su papel de Ghost Rider. Una película de mierda. No sé si usted la vio. Si no,
no
la vio,
eso, no, se pierde, no vi ninguna.
No la vea, no la vea. Aprovechó que estaba en la zona de Transilvania para hospedarse en el castillo del Conde Drácula. Mirá vos. Cuando una colega se enteró, luego de verlo muy cansado durante una jornada de filmaciones, preguntó qué le pasaba. Lejos de ocultarse, le comentó: quería canalizar las energías, pero fue escalofriante estar ahí. Me dio mucho miedo, pero necesitaba pasar una noche, aunque sea ahí. No dormí nada, ¿no? Pasó.
Sí, mal. Seguro. ¿Qué vas a dormir ahí?
Con sus aciertos y errores, Nicolás supo encontrar su lugar. Nadie le regaló nada a este actor de pura cepa. La meca del cine le abrió las puertas y él supo cómo ingresar y sostenerse en el tiempo como uno de los multifacéticos preferidos de los productores. Claro, lo contratan por cualquier plata y gracias a la fuerza de apellido, la fuerza del apellido al suyo, al propio. Nicolás Cage, un ejemplo así, le podríamos llamar.
O sea, como vos decías, donde fue, sí, para el culo, está bien, como el título de esta sección del piloto. Pero claro, a la vez como que sigue siendo, o sea, es Nicolas Cage. Muchos productores lo contratan y es un tipo exitoso. Él en realidad no se siente como un mal actor, él no se siente como alguien que está por debajo de nadie. O sea, él, según él, es exitoso. Y nosotros lo seguimos nombrando ahora y sabemos quién es Nicolas Cage. O sea, no es alguien que haya estado, no sé, muy abajo en el cine, ¿entendés? Hay muchos que le fue peor.
Yo lo que sabía de él, que había leído hace mucho tiempo, era que él era ludópata, que había trascendido que había perdido mucho de su fortuna a raíz de ese problema. Por eso decía lo de la enfermedad. Pero en lo que refiere a actor, tiene películas muy, muy malas y tiene películas muy buenas. Bueno, es eso. Después, pero tiene que ver. Claro, obvio.
Es una lista con las películas buenas.
Apurado nunca. Apurado todo pelea, ¿no? Bueno.
Sí, sí.
En base a este gran artículo que acabamos de leer de Nicolás Cage, vamos a dedicarle a Nicolás Cage del disco Fuera de Ambiente del señor Jaime Ross, Por Amor al Arte. Adelante.
Cielo, su madre lo acuna, sentada en el bar. Viejos muchachos se prueban, galeras plateadas, su nuevo disfraz. Un comentario se enciende, un coro se pierde, silencio fugaz. Cuentan minutos, cora voz. Volvió carnaval. Tu corazón vive del amor al arte. Vive tu corazón mientras luce su pasión. Que reluce en un estandarte, que se agita por la avenida, que se embriaga enredada en un balcón. De vasos sonoros, las manos de siempre los hacen soñar. Dudas del representante, si no falta risa, si es largo de más. Pasan las pibas de al lado, como si no vieran al pibe galán.
Tiempo de la mañana desfilan, volvió carnaval.
Mi corazón sufre del amor al arte, sufre. Mi corazón
colorea una ilusión.
por tener parte con su voz en la melodía callejera con acento de correo. Se pierde silencio fugaz.
Cuentan minutos dorados, mañana desfilan, volvió carnaval.
Tu corazón
vive del amor al arte, vive
tu corazón
mientras luce su pasión.
Que reluce en un estandarte que se agita por la avenida, que se embriaga en un balcón. Y cómo no,
todo por amor al arte, todo.
Y porque sí,
todo es arte del amor.
Son las musas en su carruaje, despeinadas de serpentinas, saludando, regalando inspiración.
Nuestro joven concertista no se puede concentrar y lo...
¡Espera de la vecindad! ¡Estoy hablando!
No, no, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? No, se me acaba de romper la tele, no te puedo creer, no, la...
Para, Samuel. Antes de que empieces a las puteadas y te pongas como loco, acordate que tiene arreglo.
¿Pero dónde lo puedo llevar? ¿Y alguien de confianza acá en Montevideo? Justo esta semana que quería ver Netflix. Justo esta semana. Porque ya tengo licencia. No, ¿dónde lo puedo llevar?
Mira, puedes llamar a RZ Electrónica. Te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096-139-572. También lo encontrás en Instagram como RamírezTV1999. Acordate, contactalo al 2909-0801 o al 096-139-572. De esta forma, en menos de lo que imaginás, ya tenés tu televisión funcionando y podés disfrutar de lo que quieras en tu licencia.
Es el amor. Es el amor.
¿Qué sé, Fabián? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás ahuyentando a los perros? ¿Sí?
¿Cómo andás, Pablo? No, lo que pasa es que estoy tratando de aprender a tocar guitarra y bueno, vos sabés que me está costando un poco. Estoy ya hace como 2 semanas con esta canción y que no la puedo sacar.
Es el amor.
No, Fabián. Vos lo que tenés que hacer es ir a lo del Mauri.
¿El Mauri?
Sí, Mauricio Vera. El Mosqui, el Mauri. ¿Cómo no los vas a conocer? El Mosqui te da clases de guitarra, ukelele y bajo. Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana en mucho menos tiempo. Aprendé a tocar con un método rápido y sencillo. Canciones, ritmos, armonía, composición, etc. Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo. ¿Qué más querés? Llamá al 095-89-7120. Recordá, anotá, mirá. 095-89-7120. Y ya con eso tenés solucionado. No hace falta que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada.
Ah, bueno, gracias. La verdad que me estás dando una mano impresionante porque no me sale. Vos sabés que me está costando un poco.
es el amor.
Y volvemos en este tercer y último bloque a El Piloto en su temporada 14, en este 2021 y cada día más feliz.
Te dije que la producción me dijo que tenía que estar contento, ¿no?
Yo siento voces, es como que puede ser tu conciencia y tengo poderes psíquicos y puedo escuchar tu conciencia.
Soy yo que te hablo por interno, boludo. ¿Entendés?
Seguimos entonces con este programa, la tercera sección. Bueno, Onza, ¿cómo estás? Hermoso, sí, a mí me encantó. Yo disfruté como cada uno de los programas de Piloto, disfruto a full y esta no ha sido la excepción.
Redondito como zapato de elefante, dijeron amigo. En este tercer bloque vamos a rendir un homenaje a Carlos Alberto Duarte Carvajal y nos ponemos serios. Nace el 15 de septiembre de 1953 en Colonia del Sacramento, Uruguay. Es un exponente del arte uruguayo, multifacético y trabajador incansable. Estudia dibujo, cerámica, historia, manejo y confección de marionetas. Mientras estudia y realiza escenografías para teatros, pinta murales, hace esculturas, escribe y compone música para chicos. A partir del año 2000, sus muestras se exhiben en su ciudad natal, Colonia. Su carrera transcurre entre Colonia, Montevideo y Buenos Aires, entre la docencia, la participación como jurado en numerosos concursos, realizando intervenciones, integrando y presidiendo la Asociación de Artistas Colonienses y compartiendo su arte en distintas instituciones con niños de capacidades diferentes. Reconocido por su trayectoria, fue premiado en varias ocasiones, tanto en Uruguay como en Argentina, por su labor como artista plástico. En 2016... recibe el premio al ventrílocuo del año internacional del Círculo de Ventrílocos Argentinos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente reside y trabaja en su querida Colonia. Sus obras están en colecciones privadas de varios países y todo esto lo pueden ver en ámbitodelarte.com.
Sí, incluso si lo siguen en Instagram como Duarte Carvajal, pueden ahí buscan Duarte Carvajal en Instagram, les va a aparecer su página. Y la verdad que es un gusto y yo tengo la suerte de conocerlo personalmente, incluso tener un vínculo con él a partir de la música en este caso, y de conocerlo también personalmente, ya que he vivido tantos años en Colonia. La verdad que sí, una gran persona principalmente, ¿no? Más allá de toda su faceta artística, una persona que tiene muy claro, ¿no? Todo lo que quiere hacer en su vida y todo lo que es su felicidad. O sea, pone por encima lo que es la felicidad y vivir ahora el presente. Y bueno, la verdad tuve la suerte también de realizar una nota ahora días atrás, que usted si quiere puede explicar, señor Gonzalo.
Para lo que vamos es que, como decíamos, Carlos Alberto Carvajal, Duarte Carvajal va a tener dos micros con producción íntegra de Fabricio Ledesma. Lo que va a ser dos especiales del piloto que van a ir, calculamos, día domingo, o sea, no va a ir en los jueves va este programa, como siempre, que es un programa de corte cómico. Creemos que no es el perfil para mostrar el arte de Carlos Duarte o de cualquier otro artista que ande en la vuelta. No es el primero de muchos especiales que van a haber de artistas locales. Y como digo, esto es una producción íntegra de Fabricio desde Colonia, que bueno, que estuvo en la casa de Carlos, como estuvieron hablando, y hay un material precioso, y no está bueno allanarlo con lo nuestro, ¿no? Y juajuá, y las risas, eso. Si bien, tiene una riqueza tal de que no da para mancharlo con las pelotudeces que hacemos nosotros semana a semana.
En pocas palabras, ¿no? Claro. No, pero sí, la verdad que hay mucho, es enriquecedor todo lo que dice el señor Carlos, y sí, merece, como usted decía, vamos a hacer dos especiales de media hora cada uno, que va a salir, o sea, un día diferente a lo que sería el piloto, que sale todos los jueves, y vamos a, a hablar sobre la faceta artística de Carlos y toda su filosofía de vida.
Van a ser dos programas especiales, como digo, va a ser el puntapié, como fue el año pasado, el piloto en el recuerdo, que eran especiales entre semanas. Bueno, esto es lo mismo. Y bueno, la idea, hay muchos artistas en la vuelta, hay muchos amigos que queremos entrevistar, muchas veces un tema de tiempo no se puede, porque no se puede, a veces no se puede. Pero cuando lo logramos hacer, es una felicidad increíble. Así que, y bueno, está bueno que ustedes, si no lo conocen, lo conozcan. Y bueno, y en este programa que se escucha a nivel nacional y en el mundo, está bueno que así sea una persona lo conozca en, yo qué sé, en España, póngale.
Un pequeño spoiler, no tiene desperdicio la entrevista. Van a ver que es muy amena y le va a encantar. Y a todo esto, bueno, ya que mencionaste a todas las personas que nos escuchan, voy a aprovechar a mandar un saludo muy grande a los escuchas de siempre, de todo el mundo, a nuestros queridos amigos, como lo son Peira, yo le digo así, Agustín Peirano, Leo Choza, mi viejo que siempre nos está escuchando, a Pame, a los colombianos, a Juanma y Judy, también a Carlitos de Carmelo, y siempre presiento que me estoy olvidando, pero a Luciano Guerrero, que de acá de Colonia, que muy rica las pizzas, siempre, toda la semana me piden una pizza de Lucho, y la verdad que deleitamos.
Después de esta despedida va a venir pegadito una grabación que es a forma de intro de lo que van a ser los dos especiales, que es una charla bastante informal que tuvieron Fabricio y Carlos, y bueno, y así más o menos van conociendo por qué no va. De mi parte será hasta la semana que viene, amigos, amigas, amigues.
Manzanares Sociedad Anónima, una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa.
Que hoy un regreso imposible, ¿viste? No está la energía de ese entonces, no está la disponibilidad. Fíjate que el negro nomás está 400 kilómetros.
El Dani andaba con un cuello ortopédico, andaba así que no se podía mover. Dice que no se acuerda nada de las cosas. No se puede, no se puede. No habría forma de hacerlo, ¿viste? Yo intenté armar otro grupo después. Con los libros que yo había hecho y demás, pero otras personas y todo, y no está esa esencia de compromiso que había en ese momento, ni la disponibilidad que había en ese momento.
Que cada uno hizo su vida además, ¿no? O sea,
claro, pero digo, Cacho trabajaba todititito el día, pero a las 7 teníamos ensayo, estábamos hasta las 11, las 12 de la noche, y sin embargo nos faltaba ni uno, ¿viste?
Era otro compromiso,
sí. Era por él, yo fundí la peluquería, yo tenía la peluquería en la Galería Peñarol, en el primer, ajá, local de ahí, entrando a la derecha, ¿viste?
Sí.
Y en 3 meses lo fundí. En 3 meses lo ensayo, lo fundí. Pasaba más cerrado que abierto. Ensayaba una hora con Lani todos los días antes para pasarle el pique del bajo, con el negro, para toda la parte de la percusión. Habíamos hecho 3 CICU con botellas, con agua, que eso después al tiempo aparecieron unos videos, una cosa, pero estoy hablando hace 30 años atrás de esto.